Radio Fórmula QR presenta Reformulando, un espacio radiofónico para exponer la problemática del acontecer cotidiano, generando propuestas y estableciendo compromisos con los protagonistas. Reformulando con Pilar Jufresa.
Quiché, queridos pobladores de Quintana Roo, muchas gracias por estar también el día de hoy con nosotros, sábado 27 de marzo de 2021. Bueno, ya se va a terminar marzo. Durante 70 años, más o menos, estuvimos acostumbrados a aquel dicho que la corrupción somos todos, el que no tranza no avanza. Si él roba, yo porque no quiere ser mi socio. Una lanita, ¿no?, decían los periodistas cuando algún personaje les pedía que sacara una nota, y decían una lanita, ¿no? Yo lo recuerdo muy bien. Y yo siempre pensaba, qué asco, ¿no?, qué vergüenza, pero bueno, pues cada quien. Y afortunadamente, pues los mexicanos que no entramos a ese rol, porque no nos interesó nunca, porque sabemos que lo que mal empieza, mal acaba, pues no le entramos. Y hoy por hoy también se ha demostrado que las sociedades que se organizan por sí mismas y que obedecen la ley y que reclaman cuando hay injusticias y que reclaman cuando hay abusos, esas son las sociedades que son más felices. Y creo que Cancún, a pesar de todo, ha aprendido mucho de esta pandemia por nosotros mismos. Una cosa son las autoridades que, afortunadamente, como lo he dicho en otras ocasiones, han respetado nuestra inteligencia y nosotros hemos respondido por voluntad propia, por conciencia, por tener presente que frente a nosotros hay otro, está el prójimo, y que si no nos cuidamos todos, pues no avanzamos. Así es que una felicitación también a los ciudadanos que han hecho posible que la pandemia no nos haya derrotado. Y bueno, pues hay gente que se queja por las vacunas y les hacen el juego, y ya saben, ¿no? Es muy complicado. Siéntense a pensar un ratito. Estamos muy acostumbrados a despotricar, pero revisemos realmente qué hacemos nosotros, qué somos, ¿no? Aquellas vacunas que sobraron, no hemos exigido que se investigue a quién se les puso y por qué, a cuenta de qué, por qué no se transparentó el uso de esas vacunas que supuestamente sobraron, por qué no se ha investigado las campañas en contra de la vacunación, quién las hace, qué es lo que generan, a quién favorecen. Esas son las cosas que la sociedad misma debiéramos, pues, tener presente. Por lo pronto, si no tenemos el poder para resolverlo, pues que nosotros no caigamos en esas trampas de abuso de poder, porque eso es abuso de poder. Yo no me voy a vacunar hasta que me toque, punto. No voy a usar ninguna influencia de ningún tipo. Y si no me parece estar 3 horas parada, pues como puedo permitírmelo en el aspecto de que puedo trabajar desde mi casa, pues no le voy a quitar el lugar a otro que sí tiene que salir a trabajar. Yo trabajo desde mi casa. Así es que esto es una concientización para todos nosotros, los que vivimos en Cancún, que hemos sido muy humillados y maltratados por malos gobernantes, sinvergüenzas y ladrones, que en general andan sueltos, gastándose el dinero que nos robaron. Y eso no se vale. No vamos a darles más gusto. Pues hoy estaremos conversando con el compositor musical Javier Torres Maldonado, ya lo escucharon ustedes, ahora nos habla de su niñez en Chetumal. Ojalá que se pudiera hacer una escuela de música, de composición. Incluso hay patrocinios internacionales para hacer este tipo de escuelas, ojalá que alguien se interese por ello. Estaremos también conversando con Rodrigo Nathan Rangel, pintor y grabador, sobre el grabado como medio de expresión. Finalmente estaremos conversando con la cantante Emilia Vega. Se la recomiendo enormemente porque es una cantante extraordinaria y nos presenta su sencillo que se titula Calma. La pueden escuchar en YouTube. Emilia Vega. Estará nuestra compañera Ana Mari Irabien con lo último de lo último sobre turismo. Así es que con esto y más, comenzamos.
Reformulando.
Hoy es el día del comentario Construyendo Ciudades Amigables con nuestra querida amiga, compañera, arquitecta, urbanista, Adriana Martínez.
Reformulando presenta Construyendo Ciudades Amigables con la arquitecta Adriana Martínez.
La problemática en Cancún de los asentamientos irregulares, según el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-2030, es que la zona de amortiguamiento que forma parte del centro de población ha sido prácticamente invadida por asentamientos irregulares, lo que genera un grave problema para las autoridades municipales, y esto pone en riesgo la calidad del agua que se extrae de las zonas de captación de agua que abastecen la ciudad. El principal obstáculo para resolver la introducción de los servicios es la tenencia legal de la tierra por parte de los posesionarios, ya que jurídicamente carecen de protección sobre la posesión de sus lotes. De acuerdo con estudios realizados en el 2016, existían en Cancún 100 asentamientos irregulares identificados en la ciudad. Para el 2019 se logró un decrecimiento del 12%, existiendo solamente 88 de acuerdo con INSUS. Aquí hay una realidad existente, y es que no existe con una claridad absoluta de cuántos asentamientos existen, ya que entre las distintas dependencias se manejan diferentes cifras, lo que hace más difícil su control. Además, de las colonias irregulares, existe un fuerte problema con los desarrollos irregulares de las tierras ejidales, que son desincorporadas del Registro Agrario Nacional, que posteriormente son notificados y vendidos, mas no cuentan con la debida incorporación al municipio, por lo que carecen de todos los servicios básicos. En el 2019 se clausuraron 11 desarrollos irregulares en el municipio de Benito Juárez, en lo que se detectaron 14.775 lotes habitacionales. La irregularidad con la que crecen estos desarrollos representa un problema para el municipio por varias razones. La principal es el desorden urbanístico que se ha generado, en donde no se respetan los lineamientos planteados en los programas de desarrollo urbano. A pesar de que el Código Penal del Estado de Quintana Roo, en el título 11, Delitos contra el Desarrollo Urbano, establece que dependiendo la gravedad puede ir de meses a hasta 10 años de prisión, y la pena de prisión impuesta se incrementará hasta una mitad más cuando las conductas previstas afecten áreas protegidas o de preservación ecológica, o se realicen respecto de zonas consideradas no aptas para la vivienda de acuerdo a las leyes, planes y programas de desarrollo urbano en vigor. Aunque la ley castiga este tipo de prácticas, hasta hoy día esta ley ha sido letra muerta. Y la forma en cómo la autoridad ha ido afrontando este problema es introducir a estas personas en programas de regularización que no resuelven el problema de fondo, pero sí lo hacen más grave, ya que para atender este problema de raíz hay que entender una realidad social y económica que está fomentando estas prácticas de irregularidad, que traen consigo problemas sociales, ambientales, económicos, de inseguridad, legales, entre otros. Soy Adriana Martínez Molina. Los invito a continuar con nosotros en ciudadesamigablesparatodos@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y queridos radioescuchas, como ofrecimos el sábado anterior, nos quedamos unos momentos más con el maestro José Javier Torres Maldonado, un músico, compositor, director, que ha sido reconocido en muchísimas partes del mundo y que de alguna manera, pues, está desterrado de su tierra. ¿Por qué? Pues porque en México el arte es lo último de lo último de lo último. Cuando el arte de veras es la revolución sin sangre, las sociedades más armónicas, más respetuosas del otro, más civiles, son las que tienen el arte cerca. Y en nosotros lo desterramos. Lo pusimos en museo, lejitos, a ver si alcanza para algunos cuantitos. Y eso no debe ser. Sobre todo porque nuestro invitado de hoy, siendo quintanarroense, ha creado un sitio un programa de radio que se llama Intermitencias, que se va a replicar en otros estados de nuestro país, y en Quintana Roo no sé si estén enterados, pero los estoy enterando en este momento, porque, señor gobernador, señores rectores de universidades, este programa que está bellísimo, porque además ahí hay muchas cosas que nos van a hacer cuestionar, porque además el arte hace eso, el arte cuestiona las realidades que se viven. El arte no es nada, ¡ay, qué bonito! Sí, sí puede ser muy bonito y muy feíto, lo que sea, pero el arte esencialmente cuestiona, por eso es revolucionario, y por eso le tienen pavor, no se vale. Quintana Roo es un punto muy conocido en el mundo y tiene que ser conocido por los artistas de primera que tenemos en este país. Ojalá, señor gobernador Carlos Joaquín, usted que es una persona sensible, ojalá que tome en cuenta. Maestro José Javier Torres Maldonado, disculpe que estuvo tan larga la introducción. Mi hija Tania siempre me dice, mamá, es muy larga la introducción. Pero es que me emociono, porque luego los dejo hablar todo lo que quieran.
No te preocupes, Pilar, es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de poder hablar de mi trabajo a la gente de mi estado, ¿no? Realmente, siendo oriundo de Quintana Roo, efectivamente, no sucede muy seguido, ¿no? Esto, entonces, te lo agradezco mucho este espacio y la estima que tienes por mí, por mi música. Gracias, Pilar.
No, y estos micrófonos están abiertos siempre. Cualquier evento, cualquier reconocimiento internacional, por favor, comunícanoslo para que nosotros lo difundamos aquí. Yo quiero sentirme realmente orgullosa como quintanarroense, no solamente por los millones que pasan aquí bailando, ¿verdad? Que no sé tampoco cómo van, pero sí por el arte. Tenemos la esencia de la cultura maya. Háblanos un poco de tu niñez en Chetumal, porque eso sería bonito. No, es que en serio, claro. Yo al menos, mi niñez fue muy importante para mí, así que la tuya debe ser emocionante.
Pues mira, yo tengo muchos recuerdos muy bonitos de una casa que tenían mis papás en la Laguna de Milagros, que está ahí cerquita de Chetumal, ¿no? Y de hecho, pues porque mi papá era médico veterinario y yo nací en Chetumal, después por cuestiones de trabajo se movió al norte del país, después estuvieron en Puebla, en la Ciudad de México. Y de allí nos regresamos a Quintana Roo. Entonces, cuando llegamos, vivíamos en esta casa de Milagros. Y yo me acuerdo mucho de que antes de ir a las clases de primaria de la Belisario Domínguez, la escuela donde estudiaba, que ahora es un museo, por cierto, creo. Pues nada, yo me metí a nadar y después me bañaba. Entonces, regresaba de la escuela y me metí a nadar. Y fue un contacto con la naturaleza de Quintana Roo, tan estrecho en ese momento, y cuando era niño, además, que me dejó marcado para toda la vida, ¿no? Ya sabes, los paisajes, todo lo que es la naturaleza quintanarroense, ¿no? El mar, todo lo pude apreciar enormemente, ¿no? Fue realmente increíble esto para mí, ¿no? Después, los amigos, ¿no? Porque, pues, fue realmente, digo, la gente de Chetumal es, como yo la recuerdo, es muy buena, ¿no? Muy, muy buena. Y me acuerdo la primera vez que fui a Cancún también, y bueno, no estaba muy desarrollado, ¿no? La última vez que estuve, que llevé a mi hija, precisamente fuimos a la Riviera Maya, y vi cómo había crecido eso, o sea, cómo han urbanizado. Es algo impresionante. Ya no hay espacios verdes casi, ¿no? En toda esa zona, ¿no? Muy difícilmente los encuentra uno. Es decir, hay muchas construcciones, ¿no? Me quedé muy impresionado por esto, ¿no? Porque realmente esto era otro mundo el que yo conocí, ¿no? Entonces, y claro, a Cancún regresé varias veces, desde luego, ¿no? También a Tulum y a los lugares, digamos, turísticos. Pero claro, Chetumal se quedó como un recuerdo íntimo, porque pues allí vivían mis papás, allí murió mi papá también. Y los amigos, Juan Chacur, por ejemplo, que es un gran amigo, y cada vez que voy a Chetumal lo veo, es realmente una de las personas, además, a las que estoy más ligado, digamos, como amistad, ¿no? Y a su familia también. Entonces, bueno, y así diferentes amistades, ¿no? Entonces, realmente los recuerdos que tengo son muy bonitos. Mis amigos, pues, algunos viven en Chetumal todavía, y a todos ellos les envío un caluroso saludo, realmente. Tengo amigos en Cancún, en Mérida, en fin, todos después nos desparramamos por algunos por la República, otros en el mundo, y en fin, así fue, ¿no? Pero el Chetumal de esa época era un Chetumal en el que uno se dormía con las puertas abiertas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, prácticamente
sí,
no había.
Sí, sí, no hace mucho tiempo.
Sí, sí, sí. Entonces, las últimas veces que he estado, sí he visto cómo ha cambiado muchísimo, ¿no? Y además es más grande, y bueno, en fin, ¿no? Es de cualquier manera, es un lugar al que le guardo un gran afecto, ¿no? En el corazón, desde luego.
Se te nota y se te siente. La añoranza a la tierra yo la conozco muy bien, ¿no? Aunque la otra tierra que recibe con los brazos abiertos y se respeta, sí, la añoranza de la tierra natal siempre se siente. Y yo creo, no conozco todo tu trabajo, pero en lo que he escuchado, sí percibo cierta añoranza, ¿no? Es como una especie de orfandad, ¿no? Cuando tienes que estar fuera de tu tierra y la orfandad busca otra madre y tú buscaste la madre de la música. Una curiosidad, ¿en tu familia hay algún antecedente de músicos?
Claro, sí, sí, mira, creo que fue un tío bisabuelo, a Ernesto Elordoy, que fue compositor de óperas en el siglo XIX.
Sí, sí, sí.
Y de hecho escribió varias óperas, estudió en Europa, en fin, regresó a México y estuvo produciendo diferentes óperas, digamos, en el estilo de la época, ¿no? Después, bueno, había esta tradición, pero la música me llegó por mi papá, porque mi papá, él había estudiado en la Escuela Nacional de Música algunos años. Él fue médico veterinario, ¿no? Pero, claro, él hubiera querido ser músico en realidad, ¿no? Pero le impusieron que estudiara veterinaria y, en fin, trató de llevar un poco las dos, pero al final tuvo que dejar la música, pero aún así tocaba el piano, tocaba el acordeón, tocaba varios instrumentos, ¿no? Y sobre todo en Chetumal tenía muchos amigos, particularmente Roque Cervera, que fue un... Bueno, ahora ya no toca, pero... tocaba la guitarra de manera increíble, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, pues de él aprendí todas las armonías del bossa nova y muchas cosas, viéndolo tocar simplemente, ¿no? Escuchándolo tocar así, en la casa venía y se ponían a tocar él y mi papá con el trío magisterial y en fin, ¿no? Y es toda una música popular que, ¿cómo decir? Es un bagaje cultural que se me ha quedado, ¿no? Es decir, yo me dedico a otro tipo de música, pero muchas cosas les aprendí de ellos, ¿no? Entonces, de hecho, cuando estudiaba ya en el conservatorio, en algunos veranos que regresaba a Chetumal, que necesitaba ganar dinero para comprarme mi violín, ¿sabes? Los violines son instrumentos caros, ¿no? Entonces, sí. Les pedí a ellos que me dejasen trabajar y entonces, pues, me iba con ellos a tocar en los restaurantes, así, en las serenatas y así. Precisamente para ahorrar para mi violín, ¿no? Y de Roque realmente fue un excelente músico, realmente él no leía poca música, pero tenía un oído increíble, ¿no? Y desde luego que eso fue muy, digamos, fue uno de los primeros contactos con la música, gracias a mi papá, ¿no? Él fue el que me enseñó a tocar el piano, que me introdujo a Beethoven, a Bach, muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, el acercamiento a la música clásica se lo debo sin duda a él, ¿no?
Eso sí es importante, ¿no? Porque generalmente el arte es lo último que se escoge en nuestros países, ¿no? Para que lo
elijas. Estoy olvidando una cosa. Sí. Que luego, tengo una prima que es cantante de ópera, Estrella Ramírez, pero con ella no tuve mucho contacto en mi juventud, ¿no? Y mi hermana, Afrodita Torres Maldonado, ella sí que es soprano y sí se dedicó, como es 2 años más pequeña que yo, pero se dedicó también a la música y canta, en fin, muy bien, por cierto. Entonces, bueno, sí es algo que está... Ahora la hija de mi hermano Eduardo, hermano mayor, ahora está pensando estudiar composición. Entonces, cuando me lo dijo, yo estaba muy alarmado, ¿no? Porque... ahora como después de todo el trabajo que me ha costado llegar aquí, pues sí que lo veo con un poquito de inquietud, ¿no? Porque no es una carrera fácil para nada. De hecho, es difícil porque en México no se tienen muchas facilidades, ¿no? Entonces, bueno, en la época en la que yo estudié fue todavía más difícil, ¿no? Entonces, sí, creo que sí son muy necesarias las instituciones culturales en México, ¿no? O sea, falta mucho lo que hay en otros países, ¿no? Afortunadamente está el FONCA, o sea, sí existen algunas instituciones y de Latinoamérica, digamos, México es seguramente la potencia cultural más importante, no hay duda de esto, ¿no? Mucho por la política que se hizo a través del FONCA y hasta hoy, ¿no? Porque el FONCA sigue haciendo este tipo de política, pero la diferencia con otros países es que en otros países hay una diversificación enorme, ¿no? Lo vemos aquí en Europa, o sea, realmente es increíble, ¿no? Solo en una ciudad como Milán, en la que vivo, pues sí hay una diversificación enorme. E Italia es uno de los países donde menos hay. Francia, Alemania son países donde realmente, Alemania sobre todo, donde hay recursos impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante porque creo que fue Angela Merkel la que dijo, que dijo que ellos iban a sostener la cultura absolutamente porque querían que sus hijos pudiesen hablar de obras contemporáneas y no del pasado, ¿no? Entonces, también del pasado, pero sobre todo de obras contemporáneas. Y la democracia, decía, se expresa también y sobre todo a través del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho porque nunca había escuchado decir eso a un jefe de Estado, ¿no? Jamás. Y eso sí fue realmente muy sorprendente, ¿no? Ellos tienen una conciencia porque es que la cultura, el arte, mejora la sociedad, no hay duda.
Eso es definitivo. Eso es lo que aterroriza, insisto. Señor gobernador, por favor, voltee a ver a Javier Torres Maldonado, porque nos gustaría que estuviera con nosotros. Tenemos varios artistas aquí viviendo en nuestro estado, pero nos hace falta el maestro Javier Torres Maldonado. ¿Se imagina cómo podría reestructurarse muchas cosas? Incluso la música ordena el cerebro, lo hace que sea más sensible, que capte más. No le tengamos miedo al arte. El arte de veras revoluciona la realidad.
Yo creo que sí puede haber voluntad en Quintana Roo, porque inclusive el actual rector me había contactado hace un par de años, algo así, ¿no? Yo había enviado un proyecto, después llegó la pandemia, y bueno, había enviado un proyecto para empezar con un festival dentro de la universidad, ¿no? Y había propuesto una dirección artística, un festival internacional, lo que estaba haciendo en el Centro Nacional de las Artes. Desgraciadamente ya no tuve respuesta, ¿no? Porque también, ¿sabes? Dedicar el tiempo a un proyecto requiere mucho. El proyecto, por ejemplo, de una escuela de música, de una facultad, requiere mucho, mucho tiempo de preparación. Entonces, es un tiempo que yo no puedo dedicar si no es retribuido.
Claro. Eso es definitivo.
creo que todavía no se ha percibido bien esta necesidad.
Sí, sí, sí. El arte también es trabajo, es oficio.
Exactamente.
No es inspiración y que las musas te mantienen. No.
Y un proyecto complejo es también mucho trabajo.
Así es. Bueno, maestro, nos tenemos que despedir. Vamos a escuchar algo más de su inspiración. Y por favor, denos datos para que las personas puedan entrar a Intermitencia, este programa que ojalá se replique aquí. Nosotros lo vamos a replicar como Radio Fórmula los sábados. Gracias. Y ojalá que en Chetumal lo repliquen porque va a haber mucha gente feliz por ello. Datos, por favor, maestro.
Bueno, Intermitencia es un programa producido por el portal La Música en México, que es un portal dedicado a la música clásica en México, y yo creo que lo más fácil es simplemente ir a Google y escribir Intermitencias Javier Torres Maldonado Música en México,
y así es,
y van a salir varios episodios que se pueden escuchar directamente. Hay episodios en SoundCloud, en Spotify, en Apple Music, en varias de estas plataformas, ¿no? Entonces es lo más fácil, yo creo. Ahí se encuentran los episodios que están como podcast en este momento, ¿no? Los episodios.
Yo entré por www.javiertorresmaldonado.net, creo.
Sí, torresmaldonado.net.
Exacto, entré y ahí hice todo lo que tuve que hacer. El productor nos va a regañar. Los micrófonos abiertos para usted, maestro querido.
Muchas gracias.
Me encantó conocerlo.
Gracias, igualmente.
Le mando besos y cuídese mucho. Y hasta la próxima. Gracias. ¿Y qué vamos hasta a escuchar?
Vamos a escuchar ahora un fragmento del radiodrama que hice en el año 2010-2011, Un posible día, se llama. En realidad es la introducción, solo la parte instrumental. Es sobre un texto de la dramaturga brasileña Ana Cândida de Carvalho. Es para conjunto instrumental, sistema electroacústico interactivo y vídeo. El vídeo en la representación en la sala, digamos, en el teatro, es de la pintora Magali Lara. Los intérpretes son Maya Pavlovska, soprano, David Gis, actor, el ensemble Deux de Seine de París, dirigido por Pierre Rouillet.
Muy bien. Hasta la próxima. Cuídense.
Hasta pronto. Gracias, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todo Quintana Roo. Thank you.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Gracias por continuar con nosotros. Presentamos la primera pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana, que sale a hacer en las calles de la ciudad nuestro compañero reportero Oscar Castro. ¿A usted le gusta el arte de la serigrafía y el grabado? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué?
Pulso Ciudadano.
Sí, en lo personal soy gustoso del arte de la serigrafía y del grabado, dado que estas dos técnicas que pertenecen a la escuela de estampa de las artes plásticas permite que el autor, el artista, pueda reproducir sus obras y con ello poner a disposición de los usuarios o del público en general una edición limitada que deberá ser restringida y firmada por el autor, pero le permite que a un mayor número de consumidores o de admiradores de su obra tengan acceso a estas copias.
Reformulando.
Yo creo que cualquier expresión artística es de aplaudirse y es de exaltar las cualidades del artista, así es que el arte en serigrafía definitivamente me gusta. No tengo algún artista favorito, pero lo disfruto mucho ver incluso hasta en publicidad ese tipo de arte.
Reformulando.
Tanto el grabado como la serigrafía son técnicas milenarias artísticas y de impresión muy importantes que marcan en la historia de la sociedad lo que somos hoy a nivel comunicación. Para mí, es prácticamente el inicio de las expresiones impresas de una manera más formal. Cada una tiene su estilo, herramientas y formatos, pero lo que predomina en cada una de ellas es la expresión de su creador, como lo fue José Guadalupe Posada. Y si bien, como mencioné, son técnicas con mucha historia, hoy han tomado un nuevo auge en el círculo de artistas jóvenes plásticos. Esto me parece increíble, pues a pesar de las nuevas tecnologías, son expresiones que no deberían perderse nunca.
Reformulando.
Siendo yo una persona que desde niño estaba en contacto con las artes gráficas, la serigrafía siempre me gustó desde que la conocí, porque pues es una técnica que es muy flexible, muy económica y que tiene materiales muy versátiles y prácticamente se puede aplicar en cualquier tipo de superficie. A eso me refería con que es flexible. No nada más la serigrafía ha sido muy importante en las artes gráficas, sino también en un contexto comercial. Comercialmente hablando, la serigrafía ha adquirido mucho auge. El único límite es la imaginación.
Reformulando.
Bueno, en lo particular, a mí nunca me ha gustado la serigrafía o el grabado. Es muy bonito, pero prefiero la pintura figurativa a la abstracta. Me gustan mucho las pinturas con mucho colorido.
Reformulando.
Creo que la serigrafía y el grabado tienen algo de particular porque es un reto muy grande para el artista intentar comunicar o expresar aquello que quiere comunicarse o expresarse a través de una manera que no es la más común, que no tiene que ser a través de nuestro cuerpo literalmente, sino a través de un objeto en el que el cuerpo ha tenido que intervenir para ser modificado. Me parece que los grabadores y serigrafistas tienen un lugar muy especial dentro de las artes.
Reformulando.
Sí, claro que me gusta el arte de la serigrafía y el grabado, ya que lo que tienes tú en tu mente lo puedes plasmar hasta a través de esta técnica, pues en cualquier objeto. Es muy padre, ya sea en serigrafía y en grabado, pues a mí sí me gusta mucho porque también te puede servir para muchas cosas, en lo local, en el negocio, en una fiesta. Es muy padre, a mí sí me gusta.
Pulso Ciudadano. Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y queridos radioescuchas, emocionense, porque hoy vamos a conocer a un personaje que yo conocí a través de Instagram y que me fascinó, porque es serigrafista, y la serigrafía en nuestro país, en varios países del mundo, pero en nuestro país fue la razón de la comunicación de los movimientos sociales y políticos, de la revolución. ¿Se acuerdan de Posadas, de Picheta? Entonces, la serigrafía ha sido trascendental en la crítica también política. Entonces, es un arte, oficio que ha estado un poco olvidado, un poco escondido, y queremos reanimarlo porque además es muy accesible. Tener una réplica de un artista a través de la serigrafía, y además es apasionante, apasionante. Y para ello hemos invitado a un especialista, un artista artesano maravilloso, que además tiene una capacidad de comunicar toda su pasión por lo que hace. Y bueno, agradecemos que haya aceptado esta invitación a Rodrigo Nathan Rangel, serigrafista. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien. Agradecido por la entrevista, por el tiempo y la inquietud y el interés al mismo tiempo. Agradezco a este medio la capacidad para poder difundir el conocimiento de la gráfica. Efectivamente, como dice usted, la serigrafía, el grabado, son primos hermanos y desde hace mucho tiempo están presentes con nosotros. Los primeros registros históricos que tenemos, bueno, son las primeras monedas que circularon, las primeras monedas acuñadas, esos son los primeros datos de algo grabado. Y bueno, desde luego, la huella dactilar, nuestros dedos tienen un relieve. Cuando nosotros hacemos el voto, entintamos, presionamos y estamos haciendo un registro de un relieve. Ese es otro ejemplo donde está cotidiano, está en nuestra vida. Y bueno, a veces lo desconocemos, no tenemos la información a la mano, a nuestro alcance, o simplemente no se nos ha presentado ese momento o ese acercamiento con este producto artístico. Entonces, hay muchos datos interesantes en los tiempos. Vamos a nombrar un pintor importante que todos en algún momento de la vida lo hemos escuchado, el famoso Goya. Hablamos de los tiempos de la Inquisición, de la hoguera, cuando la locura aún no había sido descubierta científicamente, no estaba estudiada, pues están las grandes pestes, la lepra. La gente muere en vida, se pudre en vida. Entonces eso provoca un desequilibrio mental y ahí se da inicio de algunos registros de cosas psiquiátricas, de estudios, y en ese momento la gráfica ya está funcionando. Como mencionó, efectivamente, la serigrafía, el grabado siempre han sido medios de difusión, cosas circulantes, siempre han estado en la sociedad, en el volanteo, en los eventos políticos, en muchas cuestiones, tanto de un producto vendible, de una venta, como de una información política del gobierno. En ese momento, pues los reyes, los príncipes, eran quienes hacían públicas por medio de esta impreso a la sociedad. Entonces la gráfica realmente es viejísima. En México hablamos del tiempo o de los años del porfiriato, es cuando aquí en México cobra mayor importancia la gráfica. Hay grabadores importantes, José Guadalupe Posadas y el grabador Manila. Son dos personajes importantes, los que iniciaron de alguna forma la beta más fuerte y la raíz. En ese momento o en esos años, efectivamente, la gráfica se usaba para ilustrar los periódicos. Uh-huh. De repente había alguna situación de que pues algún ser se desilusionaba en el amor, se colgaba de un árbol y era ilustrado por medio del grabado impreso y después incorporado al periódico o al volante que circulaba en la sociedad para dar a conocer la noticia. Y José Guadalupe Posadas es el iniciador de este movimiento fuerte. Posterior, con los años, se deja de aplicar esta técnica por la lentitud. Empieza a hacerse el dibujo con plumilla, con tinta china. Y bueno, ahora con los medios y el avance que tenemos, bueno, pues la tecnología, la computadora, muchas cosas se hacen impresas y es más rápido. Pero finalmente este proceso artístico no desaparece. La mano del hombre siempre es necesaria y la tenemos muy marcada desde el inicio en las cavernas. En las cavernas hay vestigios de pintura, hay vestigios de huellas humanas y bueno, toda la vida nos ha acompañado el lenguaje artístico. Es una necesidad del ser humano. El arte, en lo personal, yo digo que nos humaniza. El arte nos hace crear una conciencia, nos hace sensibles, desarrollamos muchos sentidos por medio del arte y, bueno, habilidades también mentales y motrices al mismo tiempo.
¿Y usted cómo decidió ser serigrafista y grabador? Porque además usted hace el proceso completo. ¿Cómo es que se inició?
Aquí hay un dato. Bueno, yo desde niño de origen soy del norte de la República. El norte de la República o todos los estados del norte tratan de imitar un poco la vida del norteamericano, nuestros vecinos, los gringos comúnmente. Y ahí en los 80s, bueno, no teníamos los medios que tenemos hoy. Hoy está la difusión y está toda la noticia, están todas las convocatorias. En esos años las convocatorias llegaban a artistas elegidos, ¿no? Por algún grupo de miembros importantes de la plástica. En lo personal, bueno, en vida tuve mucha comunicación y tuve un apego a un artista importante, tío mío, el maestro Nicandro Puente, de origen tamaulipeco también. Vino a la Ciudad de México, desarrolló su propuesta plástica. Desafortunadamente en el 2005 falleció de un problema de corazón. Y desde pequeño, entonces, desde los 5 años, yo estuve pegado mucho tiempo con él. Nuestros padres, mi madre le gustó mucho el canto, la danza, y desde pequeño nos inculcaron el arte. Entonces somos 4 hermanos, y bueno, desde pequeños yo podría decirlo que lo mamamos de casa, lo mamamos de la familia, porque ahí mismo se dio la beta. Con los años ingresé a talleres allá en el Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes en Ciudad Victoria, es mi lugar de origen, y a partir del 94 decidí hacerlo profesionalmente en la conocida escuela La Esmeralda, donde muchos de los grandes como Diego Rivera, un importante muralista mexicano, como José Luis Cuevas, hace poco fallecido, un artista importante, como el maestro Sebastián, un escultor aún vivo, como el maestro Sergio Hernández, y así por nombrar muchas personalidades del arte, personas que han logrado una trayectoria internacional. En el 94 migro del norte de Ciudad Victoria a la Ciudad de México para presentar un examen de admisión, primero en la UNAM, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora la Escuela de Diseño de la UNAM, y posteriormente en la Esmeralda. Desafortunadamente en la UNAM no aprobé el examen, pero afortunadamente en la Esmeralda aprobé el examen y cursé una licenciatura de 5 años, 10 semestres. En la actualidad son carreras más cortas, son 4 años. Los procesos de titulación son como en toda carrera, son por medio de una investigación, una tesis, y por medio de trayectoria artística. En mi caso fue por medio de una trayectoria artística y presentación de carpeta de trabajos. Y esto pues se somete a un jurado calificador de maestros, y bueno, después ellos de evaluar y de conocer el proceso de uno, dan el voto a favor o el voto a no ser titulado. En este caso, bueno, fue favorable el voto, y bueno, soy un licenciado en artes plásticas, egresado de la Esmeralda, profesional, como en todas las demás carreras, y bueno, en la actualidad mucha gente desconoce, no es nuevo, o sea, se desconoce, ¿por qué? Porque a veces tenemos poca información, y finalmente habemos o existimos artistas a todos niveles. Existe el artista amateur, el artista que, bueno, tuvo una trayectoria laboral, y después de una vida laboral, tiene inquietud de pintar y empieza a pintar, pero dentro de todos estamos los profesionales, los que elegimos una carrera para poder sobrevivir, para poder realizar un trabajo y pues lanzar públicamente y socialmente una propuesta y un quehacer. Dentro del quehacer también está la enseñanza. Nosotros tenemos la capacidad de proporcionar los elementos básicos, el conocimiento, las habilidades las vamos desarrollando con la práctica, las vamos desarrollando en las técnicas. Entonces, bueno, yo he colaborado y en algunos momentos de mi vida he dado clases en talleres, me han invitado en las ferias infantiles del libro infantil y juvenil en Tamaulipas, he impartido talleres masivos desde niños de kinder hasta jóvenes de secundaria. Y por mi cuenta he trabajado con desde pequeñines hasta gente de la tercera edad. En lo personal, en algún momento de mi vida, bueno, tuve un acercamiento a la psiquiatría, me hicieron una invitación personal, y bueno, a partir de ahí, bueno, la obra que yo realizaba en ese momento, el proceso de la escuela es hacer toda la parte académica, trabajar con anatomía, con desnudos todos los días, paisaje, bodegón, retrato, todo eso lo ejecutas durante el proceso de formación profesional. Y al mismo tiempo, bueno, está todo lo que absorbemos de la sociedad, todo lo que captamos nosotros. Nosotros captamos, absorbemos, digerimos, nos lo llevamos dentro, bocetamos, trabajamos, lo sacamos y lo transformamos. Es una forma propia del lenguaje artístico o de la gente que se dedica a esto. Pero finalmente todos como seres humanos en una sociedad vemos y absorbemos todo lo que vivimos, todo lo que escuchamos día con día, todo lo que comemos por medio de los sentidos, absorbemos. Únicamente los artistas visuales lo trasladamos y lo sacamos en un proceso, en un cuadro, en un grabado, en un dibujo, en cualquier manifestación, ya sea bidimensional o tridimensional, hablando de las artes plásticas. Y bueno, desde luego está la música, la danza, el teatro, el canto, la arquitectura. Entonces, bueno, hay muchas carreras de arte. Y esta, bueno, es una carrera elegida en lo personal y que tiene finalmente sus logros, tiene sus sacrificios, tiene sus dificultades también. Es un medio grande cuando una vez que egresamos y salimos a las calles, bueno, la escuela te educa para crear, para hacer obra, pero a veces no te educa y no te prepara para sobrevivir y competir en el medio. Y bueno, ya uno va dando sus pasos por propia cuenta, abriéndose camino, participando en concursos. Hay concursos, las bienales, que son concursos importantes a nivel nacional. En algún momento he participado, he estado seleccionado en la categoría de dibujo, en la Bienal Diego Rivera, y bueno, esos son puntos curriculares en el historial laboral o en el historial artístico plástico, en el caso de cada uno de los artistas, ya sea dibujante, grabador, pintor o escultor. Y a la par, bueno, todos los artistas así llevamos una trayectoria impresa, la tenemos. Entonces, nosotros estamos dando a conocer el taller La Cigarra. Relativamente el taller La Cigarra tiene poco que se realiza, que se funda, porque bueno, empezamos a trabajar para juntar para las herramientas, no son baratas, los tórculos son algo considerables, la herramienta que se utiliza también, las puntas de metal, las cunas, hay muchas cosas, el papel, desde luego, son cosas que te involucran a veces en un trabajo. Yo tuve una actividad paralela, siempre he tenido mi creación artística, pero he tenido en momentos o etapas de mi vida, pues, que tener que trabajar de alguna cosa relacionada con el arte. ¿Por qué? Porque en México no estamos educados para consumir arte. Entonces, en México es difícil vivir del arte netamente. Entonces, a veces uno busca actividades, decorar algo. Yo estuve muchos años trabajando para una empresa como decorador. Entonces, a la par, sigo trabajando, sigo haciendo mi currículum. Y ahorita, con la situación de la pandemia, pues nos ha traído un poco de calma a todos los seres en el planeta. Nos ha traído, en lo personal, pues tiempo para concentrarse, tiempo para poner a trabajar ideas, tiempo para bocetar, tiempo para hacer grabados, que el grabado, bueno, a diferencia de la pintura, tiene su tiempo de dedicación. Son muchas horas trabajar una placa, un linóleo, una madera. Entonces, bueno, eso lo estamos lanzando por medio de las redes. Ahora la tecnología, los avances que hemos tenido. Yo me ha tocado vivir o sufrir muchos cambios desde yo nací y conocí las canicas de barro. Y ahora, bueno, conozco la tecnología, no como los niños pequeñitos que ya de 5 o 6 años manipulan un celular. Bueno, yo manipulaba un trompo, un valero. La temática en mis trabajos es eso, son los recuerdos de infancia mezclados un poco con el desorden mental. ¿Por qué? Por la actividad que tuve con ese acercamiento a esos seres internados en un hospital psiquiátrico, perdidos en la locura, perdidos en el desorden mental, que es algo que nosotros no estamos lejanos. Y en la escuela, desde luego, tienes que tener una raíz, tienes que documentarte, tienes que tener una investigación teórica para fundamentar el proceso artístico. No es nada más pinto porque se me ocurrió y pinto porque se me da. O sea, hay un proceso de investigación y después una aplicación a lo visual que realizamos. Entonces estudié a algunos artistas, Jean Dubuffet, un francés muy importante, el Art Brut del grupo Cobra después de la Segunda Guerra Mundial, Jean-Michel Basquiat, un personaje importante de los años 80 en Nueva York, apoyado por el famoso Andy Warhol, que es el que lo lanzó a la fama. El Andy Warhol es el famoso artista de la lata Campbell's. Uh-huh. Entonces, bueno, finalmente yo con este contacto entiendo que en el ser humano debe haber una sensibilidad, debe de haber un alejamiento del temor, y eso es lo que trato de, en ese momento empiezo a implementar ese descuido al momento de estar trabajando. En los trabajos no hay un boceto previo, no está pensado en el momento, está la placa, se realiza, en el momento estoy pensando, estoy ideando y estoy trabajando al mismo tiempo. Entonces, bueno, es algo espontáneo. Son contados mis trabajos que tienen un boceto previo, pero en realidad la mayoría son en el momento, se realizan y se inicia hasta que se concluye, ya sea en pintura de caballete o ya sea en la gráfica.
Querido radioescuchas, yo les recomiendo que entren a Instagram y busquen Taller La Cigarra. Ahí van a poder apreciar la laboriosidad que se tiene que tener para hacer un grabado. Todo el proceso, las herramientas, la paciencia, la finura, la delicadeza, es como hornear un pan casi, ¿no? O sea, tienes que tener ese tiempo, ese espacio. Se nos está empezando a terminar el tiempo, Rodrigo Nathan. ¿Podría darnos otros datos de cómo los radioescuchas se pueden contactar con usted, por favor?
Pues nos pueden contactar en Instagram, en Taller La Cigarra, y en Instagram también, en Galería Nicandro.
Ah, esa sí no la he visto.
Es galería-nicandro.
Nicandro.
Ahí están trabajos, ahí están, estamos abiertos a inquietudes, a preguntas, a críticas, a orientar a la gente que tenga alguna inquietud, alguna necesidad de saber. Y bueno, desde luego nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, el taller está en la Ciudad de México, y con gusto las puertas están abiertas para todos los que deseen ingresar.
¿Nos puede dar algún correo, algún WhatsApp, algo para que directamente, porque seguramente mucha gente quiere tener cursos de serigrafía aquí en Cancún, donde vivimos, y tal vez podrían llegar a acuerdos con usted, porque hoy en día es posible incluso a larga distancia, claro, en vivo. Es que yo cuando lo vi a usted en las filmaciones trabajando, me emocioné un montón, la verdad. Le agradezco mucho que además rescate este arte y lo mantenga en vivo. Y queridos radioescuchas, adquieran serigrafías, son una belleza. Cuando ustedes quieran dar un regalo, o hay gente que incluso quiere hacer sus libros, bueno, pues hagan sus dibujos y el maestro Rodrigo Nathan les puede reproducir en serigrafía, y eso les regalan ustedes a sus amigos. Hay que hacer todo lo posible para que este arte, que en México ha sido tan significativo, no se quede en el olvido. Hay que respaldar al artista. El arte es la revolución sin sangre. Se acabó. Si no revolucionamos al mundo a través del arte, estamos, iba a decir una mala palabra, pero una palabra que en México no se usa. Estamos amolados. El Rodrigo Nathan dice, mi compañero Oscar, que si tiene usted un correo electrónico.
Claro que sí. El correo es RORRIGO, Rorrigo. 1974729@yahoo.com.mx.
Lo vamos a poner en el cintillo del video, queridos radioescuchas, porque esto es radio, pero también lo estamos filmando, y vamos a ver algo del trabajo del maestro. Y entusiásmense, hagan, no sé, sus tarjetas de Navidad de felicitación, hagan arte, hagamos que los artistas estén en cualquier esquina de nuestro país. Eso lo va a revolucionar, nos va a hacer mejores personas. Rodrigo Anata, me ha dado un enorme gusto conocerlo y le mando muchos abrazos, mi respeto, mi admiración y hasta pronto.
Igualmente agradezco su atención y desde luego estamos a sus órdenes y muchas gracias por todas las atenciones y la cercanía por medio de este medio.
Un abrazo, hasta la próxima.
Igualmente, quedo a sus órdenes. Gracias.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Gracias por continuar con nosotros. Presentamos la segunda pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana. ¿A usted le gusta que un cantante utilice su voz como lo más importante en su interpretación? ¿Sí, por qué? ¿No? ¿Por qué?
Pulso Ciudadano.
Lo más importante de un cantante, por supuesto, es su voz y la interpretación que le da a una canción. Nada tiene que ver el físico, absolutamente nada tiene que ver, y hay ejemplos muy claros de excelentes cantantes que tienen una voz privilegiada. Definitivamente, si vas a cantar, pues tienes que tener buena voz. Si vas a dibujar, tienes que tener esa cualidad. Es decir, no tiene nada que ver el aspecto físico con la voz.
Reformulando.
Creo que un cantante produce con su voz melodías, interpreta las canciones con emociones, sentimientos, e interpreta también el mensaje de la canción utilizando armonía, potencia y rango vocal, entre otras más cualidades que debe tener. Pero sobre todo es un artista que ama la música y que debe de tener mucho talento. Creo que hoy en día estamos careciendo de buenos cantantes.
Reformulando.
Yo considero que lo más importante de un cantante realmente es su voz. Ese es su instrumento. El instrumento que nos transporta a diferentes sentimientos, emociones y demás. Ya su imagen, pues, simplemente es vanidad.
Reformulando.
Eso se supone que es lo que debe utilizar un cantante. Su voz como herramienta para transmitir sentimientos. Sin embargo, actualmente es todo lo contrario. Los cantantes no cantan y solamente tienen imagen.
Reformulando.
Pues bueno, para cualquier persona que se considere melómana, como es mi caso, que me gusta mucho la música en general, pues obviamente la voz del intérprete es una parte fundamental, importante, para que nos guste o no nos guste, cuando realmente lo que nos interesa es la calidad de la música. Desafortunadamente, en esta época, se le ha dado más importancia a la imagen que al talento real.
Reformulando.
Sí, definitivamente. Y sucede mucho que en el mundo de las artes, o la parte esta comercial de la artisteada, muchas veces las carencias, como en el caso de la voz, quieren ocultarla, quieren equilibrarla con otro tipo de recursos, como mucho show montado, mucha luz, correr por el escenario y una gran parafernalia que da esta industria. Pero definitivamente, cuando escucho a un cantante, quiero cerrar los ojos, y si la voz me agrada, bueno, puedo tolerar lo otro. De lo contrario, no me llama la atención.
Reformulando.
Sí, claro, un cantante debe tener, por supuesto, una muy buena voz, saber manejar la voz, saber entonar, y desafortunadamente, pues hay muchos cantantes comerciales que, pues, lo que menos tienen es voz, ¿no? O sea, se basan mucho por la imagen. Y bueno, definitivamente sí, la voz es lo primordial para un buen intérprete. De hecho, pues hasta en el transporte público creo que te puedes encontrar a mucho mejores cantantes que los que de repente pues están ahí apareciendo, estos nuevos talentos entre comillas, ¿no? Entonces sí, definitivamente la voz es muy importante para mí, para que un buen cantante pueda lucir su interpretación.
Pulso Ciudadano. Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y querido Radio Escuchas, justo ahora necesitamos escuchar los sonidos, porque hemos dejado de escuchar muchos sonidos que luego nada más nos hacían ruido que no identificábamos. Y yo ahora que volví a escuchar a Emilia Vega con su último sencillo, Calma, ¡guau! Para mí fue un premio a mi sensibilidad, a mis oídos. ¡Ah, qué bonita voz, qué manera de trabajar de esta mujer tan joven y tan poderosamente artista! Vamos a escucharla. Calma, su último sencillo.
Te salí a buscar, caminé sin parar, pero tú estás con ella. Sé que fue mi error el decirte que no, lo que da se regresa. Sin pensarlo mucho te ignoré. Cuando estabas a mis pies y ahora me quedo pensando. Calma, calma, fui yo quien te dio la espalda. Entre tú y yo no hay nada, nada. Calma, calma, no sabía lo que buscaba. Ya no sé qué me pasa, qué me pasa. Si te veo pasar, mi corazón se acelera. Eres la razón de mi frustración y de mis horas despierta. Sin pensarlo mucho te ignoré. Cuando estabas a mis pies y ahora me quedo pensando.
De premiarnos, de regalarnos, de obsequiarnos, porque yo sé que esto es trabajo de día y de noche, es ponerte a prueba a ti misma. A mí es una de las cosas que más me gustan de ti, que no eres facilista, no te dejas enredar, trabajas y eso se siente. ¿Qué buscabas con esta voz? Te fuiste a pasear por todos lados con la voz.
Hola, Pilar.
Hola, buenos días.
Qué bueno que te gustó la canción. Me da muchísimo gusto. Sí, con esta canción definitivamente exploré varias partes de mi registro vocalmente, pero me acomoda mucho, como que siento que la canción fue llevando mi voz por donde tenía que ir y pues este fue el resultado.
Yo creo que sí, toda tú eres esta dulzura, pero también una fuerza y una energía de una persona que se hace todos los días y que va sumando y va sumando. Y digamos que, para no dejar el tema, supongo que en esta pandemia también pudiste buscar otras cosas, porque de veras el registro es extraordinario, pero además el goce y el disfrute que le das tú a los quiebrecitos, a las sutilezas que te hacen ser Emilia Vega.
Pues sí, durante la pandemia más que nada ha sido componer muchísimo y pues encontrar nuevas formas de hacer melodías, ¿no? Que vayan con mi voz, que sean distintas y creo que igual mencionabas una parte más poderosa, ¿no? Para esta canción quise hacer algo más, que sonara más poderoso que las últimas dos, que mi voz había sido un poco más como ligera, más dulce, a lo mejor meter un poco más de punch. Sí. Y definitivamente me divertí muchísimo en esta canción, vocalmente hablando, por todos los coros que metí, fue muy divertido.
No, y es que además, mira, Emilia Vega, ya no vayas para atrás, porque me refiero, toda esta vocalización que nos muestras y tiene una carga emocional, que eso es lo que tú has estado trabajando seguramente.
Sí, sí, con todas mis canciones pretendo empatizar con la gente que me escucha, poder interpretarla para que pues sientan bien la canción y como siempre digo, que sea mi canción, pero termine siendo también de ustedes los que la escuchan, que puedan sentir que es su historia, ¿no? Yo nada más la estoy contando, entonces sí, definitivamente es lo que quiero y qué gusto que se está logrando.
No, definitivamente, en serio, te lo digo en serio, que cuando la escuché, empecé a escucharla y dije, aquí hay una transformación. Me refiero a que tú misma te fuiste cuestionando y atreviendo. Y eso, mira, esa es una de las cosas que más me gusta de ti. Eres impecable e implacable en el aspecto, sí, en el aspecto de que no eres cómoda, ¿no? Ya encontré el... No, estás buscando. Y seguramente en algunos momentos te vas a atrever más y tal vez digas, ¡ay, no! Porque eres muy joven. No.
Sí, tengo 21 años. Y mucha vida por delante, esperemos, para seguir haciendo mucha música. Y sí, definitivamente creo que es un defecto y una cualidad al mismo tiempo. Sí soy muy perfeccionista y creo que eso se puede notar en mis canciones. De hecho, la producción para esta canción duró meses, como 4 meses de estarle dando para que tuviera un sonido pues bueno, que es que reflejara el trabajo que estoy haciendo, que todo se reduce igual a que lo disfruten ustedes y que sea la mejor calidad que les pueda dar.
Pues sí, mira, yo creo que en los momentos que estamos viviendo hoy en día, incluso de la facilidad de dar a conocer tu trabajo y lo que haces, que te permite que seas perfeccionista. Creo que vale la pena. Sí, mira, yo estoy muy harta de las vaciladas, ¿no? Yo creo que nos merecemos, como tú bien dices, los radioescuchas o quienes te escuchan a ti, merecemos que se nos respete, se nos trate como personas sensibles, al igual que el que hace la música, ¿no? Y en ese aspecto, sí, sí te traduces allí. ¿Y qué? ¿Ya estás trabajando en otra pieza?
Sí, yo cuando voy sacando los sencillos, en el momento en el que ustedes los escuchan, yo ya estoy trabajando en las otras, ¿no? Entonces sí, ya estoy por terminar mi siguiente sencillo y estoy planeando el video y todo. Viene en grande ese lanzamiento también, estoy muy emocionada. Y también, no sé si te diste cuenta, que pues es como, no sé, o sea, comparado a Agua de Mar o a Viejos Escenarios, mis dos últimos sencillos, Calma como que toma otra ruta, ¿no? Entonces, pues cada que saco un sencillo creo que voy encontrando todavía más mi sonido o como definiéndolo más, y es el caso también del siguiente sencillo, porque he ido evolucionando y se nota la música, y quiero que la escuchen para que igual vayan en este viaje conmigo.
Definitivamente, es bueno, yo no sé mucho de música, quiero decirlo, pero sí sé disfrutarla, y me pareció una fusión tan exquisita de blues, jazz, bossa nova, el ritmo, el tiempo, el espacio de las vocalizaciones. No, de veras, yo sí creo que estás empezando ya a reafirmarte a ti como cantante.
Sí, muchas gracias. Lo voy intentando, y creo que pues cada día más yo me voy encontrando como mi espacio en la industria o mi estilo y todo, y e irlo reflejando con cada canción que sale.
Y ¿sabes qué? Yo creo que has hecho bien en mostrar un poco el proceso que vas llevando, porque hoy también quienes escuchamos somos más exigentes. Como tenemos más opciones, antes era lo que te ponía Televisa y se acabó, ¿no? Hoy tenemos muchas opciones y podemos decidir quién nos gusta y quién no nos gusta. Y yo he puesto tu música a amigos míos, a mi propio hermano que es músico, y se quedan, ¿qué es esto, no? ¿Quién es? Bueno, pues es Emilia Vega. Y de veras, mira, yo hasta chinita me pongo, porque es encontrar a alguien honesto en este medio que, como tú bien dices, va a ser un poquito más difícil, pero estás aquí y estás con nosotros, porque los que te hemos escuchado, queridos radioescuchas, entren a YouTube. En la pantalla superior de nuestra conversación va a aparecer la liga para que ustedes puedan escuchar todas las canciones que ha hecho Emilia Vega, pero además ha habido, ¿cómo le llaman? Covers, ¿no?
Sí.
Covers en inglés, bueno.
En español también.
Y en español también. Van ustedes a disfrutarla, porque un artista que se muestra a sí mismo en su proceso, híjole, ya casi no se da, ¿eh? O sea, los hacen, los dibujan, les suman, les restan y ¡zah! ¡No! ¡No! ¿Tú cómo te sientes en eso? ¿Has tenido la tentación?
No, pero por este defecto / cualidad que creo que tengo, que soy muy perfeccionista, y si algo no me gusta al 100%, pues no lo voy a sacar. Pero creo que hay muchos... Platicábamos la vez pasada, creo, la antepasada, de esta nueva generación de artistas. Creo que la mayoría viene con esta honestidad, con esta calidad, como que estamos intentando todos, pues, no sé, salir allá y ser 100% honestos con el público. No que no haya artistas que ya están afuera que sean así, pero mucho yo creo que ayuda a eso es las redes sociales, que ahorita sí estamos enfrente del teléfono todo el tiempo y nos pueden conocer mucho mejor. Y lo que decías también, que todas las personas pueden decidir a quién escuchar y a quién no. O sea, ya no hay algo como tal que te imponga, oye, escucha nada más esto o escucha nada más esto. O sea, ya tienes en tus manos toda la música del mundo. Entonces, pues yo creo que es más competente el artista que es genuino, que es honesto con su música y que le da calidad para que la gente al final se interese y se comprometa con el artista.
¿Y cómo te revisas tú? Danos un poco de tu secreto, porque sí es cierto que se ve la evolución, o sea, se aprecia en una evolución. No es que lo primero que hayas hecho no nos guste, no, nos encanta, que la voz ahí está, pero lo que hay adentro, el trabajo de adentro.
Pues, como te comentaba, en la cuarentena he escrito muchísimo, y todo estar haciendo creo que he ido mejorando poco a poco, como que es un músculo que se va ejercitando, al igual que la voz, y yo creo que es eso, como que cada vez, como encuentro igual mi estilo, encuentro mi estilo de composición también, cómo digo las cosas, cómo me gusta decirlas, y e ir puliendo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues yo creo que es pues, trabajo y constancia y perseverancia.
¿Y hay algún momento de desesperación?
Ay, sí, definitivamente. Claro. Claro, a veces salen las canciones y a veces no salen las canciones, ¿no? O sea, hay de vez en vez, pero lo importante es aprender a manejar esa frustración y no porque estés frustrada dejar de hacer las cosas o rendirte, es seguir y perfeccionar.
Y además tú tocas los instrumentos, eso ayuda a que la armonía salga mucho más de adentro, ¿no?
Sí, definitivamente, sobre todo para las melodías. Si tengo un instrumento, puedo encontrar alguna tonalidad que me quede más cómoda para cantar y entonces hacer melodías más complejas a que si estuviera en una tonalidad que no me queda bien en la voz. Entonces sí, claro que hace la diferencia, 100%.
Híjole, querido radioescuchas, a mí se me hace que todo le queda a esta voz. Escúchenla en calma, de veras se aprecia. Y además, muy naturalmente, tienes un instrumento que te regalaron y que no has desperdiciado ni un solo minuto. En serio, te lo digo, Emilia Vega, creo que ya estás a punto de tener tu imagen completa, ¿no? Que va con tu rostro bello, hermoso y plácido y dulce, pero al mismo tiempo la fuerza que hay en tu mirada, ¿no? A mí me encantas y cada vez que tengas un nuevo proyecto, por favor nos avisas porque sí quiero, queridos radioescuchas, que escuchen a Emilia Vega en YouTube, ahí está la liga, búsquenla y escuchen completa la canción. Disfruten de esta voz hoy que se puede.
No, pues muchísimas gracias. Gracias a los que nos están escuchando y a ti, Pilar, por siempre recibirme. Yo disfruto mucho platicar contigo. Espero les guste mi siguiente sencillo y lo puedan disfrutar.
¡Ay, Emilia! ¡Mua! Eres una mujer maravillosa. Te deseamos lo mejor y estamos en contacto. Y querido Radio Escuchas, vamos a escuchar otra canción de Emilia Vega que se llama Agua de Mar. ¡Ah, qué bonito! Hasta la próxima, Emilia.
Adiós.
Con tantita agua de mar, con tantita agua de mar, se puede, se puede. La luna reflejada en el río reflejado en la luna, tus ojos reflejan los míos, marcando a punto el camino. Y es que dejándolo ser, se pinta el amanecer, la brisa delinea figuras, entre brazos hallamos la cura, a todo el olor, a todo el rencor, poquito a poco resbala el temor. Y así como ahorita juntitos los dos, se pintan las olas de rayos de sol. Se puede olvidar, atrapados en la tempestad, que los problemas se van con tantita agua de mar. Hay tanto, tanto, tantísimo amor, capaz de juntar a la luna y el sol. Los ojos hay que cerrar y respirar. Estrellas que lanzas al cielo, mis dedos bailando en tu cuerpo, tocando en tu piel sinfonías, creación de infinita armonía. Y que fluya la inspiración y se bañe mi alma de amor por la belleza que hoy nos rodea. Canto de aves que revolotean y para el dolor, para el rencor, poquito a poco resbala el temor. playita, juntitos los dos, se pintan las olas de rayos de sol. Y a veces se puede olvidar, atrapados en la tempestad, que los problemas se van con tantita agua de mar. Hay tanto, tanto, tantísimo amor, capaz de juntar a la luna y el sol. Los ojos hay que cerrar y respirar. Con tantita agua de mar, con tantita agua de mar, se puede, se puede. Con tantita agua de mar, con tantita agua de mar, solo los ojos hay que cerrar y respirar.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa.
Editorial Veraz presenta Reformulando Turismo.
Editorial Veraz es una empresa reconocida en el mercado por la calidad y creatividad en sus productos, mapas ilustrados, guías de viaje en varios idiomas, revistas y libros de gran formato, en búsqueda constante de una difusión innovadora y profesional de la actividad turística. Editorialveraz.com.
Estás escuchando Reformulare. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Hola, querida Ana Mari. Afortunadamente, nosotros no acostumbramos a salir de paseo en Semana Santa porque sabemos que todo está lleno de gente. Así es que ya pinté varios cuadros de mar y los estoy poniendo así alrededor de mi estudio y me siento como de vacaciones. Me hubiera encantado verte, pero sé que andas trabajando muy duro. Adelante con tu información, por favor.
Muy buenos días, mi querida Pilar. Me da muchísimo gusto poder saludarte. Ya estamos de vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua. Los chicos, bueno, ya terminaron justamente el día de ayer, fue el último día de clases virtuales, en algunos casos, como son los kinders, bueno, en clases presenciales. Y bueno, pues te quiero platicar esta semana, querida amiga, que como ya es sabido, bueno, pues en estas fechas, normalmente hacia el mes de marzo o abril, es cuando se llevaba a cabo el Tianguis Turístico de México, que recordemos que nos quedamos con las ganas de irnos el año pasado a Mérida, Yucatán, que era la sede asignada desde el año pasado, pero bueno, no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, bueno, ya desde el año pasado se creó un Tianguis Turístico Digital. Esta fue la segunda edición y se llevó a cabo el día martes y miércoles de esta semana. Y bueno, según Miguel Torruco Márquez, dice que superó las expectativas que se tenían. De acuerdo a las declaraciones que hizo el secretario, bueno, en esta plataforma de ventas para el sector turístico participaron 1,679 compradores y 1,141 empresas provenientes de 61 países. Se registraron 230 expositores, incluidas las 32 entidades federativas del país. Se estima que el Tianguis Turístico Digital se realizaron aproximadamente 16,000 citas de negocio. Miguel Torruco Márquez destacó que en esta nueva edición, que tuvo como sede Mazatlán, Sinaloa, se incluyó un pabellón para el turismo de romance, así como también un espacio para cerca de 400 artesanos del país que promueven sus productos sin intermediarios. La dependencia federal encontró en esta nueva herramienta tecnológica la oportunidad de generar negocios para el sector turístico tras el cierre que tuvimos tras la pandemia. No cabe duda que el tianguis turístico digital llegó para quedarse y convertirse en una poderosa herramienta de comercialización y promoción que dejará huella en la industria del turismo, no solo por ser el primero en su género, sino también porque permanecerá en el gusto e interés de los compradores y expositores a lo largo de los años. Aunque la cifra de $115 millones en generación de negocios suena inverosímil, considerando las condiciones actuales del sector, las restricciones de viaje y la crisis económica, los dirigentes empresariales aplaudieron que se llevara a cabo esta edición. En la ceremonia inaugural tuvo como factor presencial en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán una parte virtual el presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campo, el de la CENET, Braulio Arzuaga, y también la presidenta de ACETUR, María Luisa Íñiguez, destacaron la importancia de apoyar el sector turístico. Efectivamente, estamos todos de acuerdo que el turismo debe de ser impulsado por todos y cada uno de los que nos encontramos, especialmente por el secretario de Turismo del país. Enhorabuena, qué bueno que se llevó a cabo esta edición digital. Definitivamente los tiempos cambian y esta pandemia vino a cambiarnos absolutamente a todos. Y bueno, pues una muestra muy clara es precisamente el que se esté llevando a cabo de manera digital, como hoy las reuniones y muchas cosas se están llevando de manera virtual. Así es que bueno, pues esto no es ninguna novedad. Yo creo que sí es algo que definitivamente llegó para quedarse y que seguramente otras ferias de índole turístico, como otras convenciones y demás, seguramente también tendrán que cambiar sus formatos y seguramente tendremos una transformación y el mundo turístico será antes de la pandemia y después de la pandemia. Y bueno, pues una que no es muy buena noticia es que el turismo canadiense retrasa su regreso a nuestras playas del Caribe mexicano, en general a todo México. La aerolínea Air Transat postergó para mediados de junio sus vuelos desde Canadá hacia Quintana Roo, con lo cual se alarga la espera del turismo proveniente de Canadá. Y bueno, pues recordemos que antes de la pandemia mantenía conexiones tanto con Cancún como con Cozumel. Darío Floto Campo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, explicó que se trata de la primera aerolínea que anuncia la postergación de sus viajes, por lo que el mercado prácticamente ya se perdió en este 2021, pues la temporada fuerte se da precisamente durante el primer trimestre del año, que es justamente cuando es el invierno más crudo y cuando lo que llamamos los winter birds vienen a buscar el calorcito del Caribe, y es cuando tenemos el mayor número de canadienses. Así es que bueno, pues ya tendremos mejores noticias, esperamos, para el próximo año, que esperemos que ya nuestras fronteras estén abiertas y que se puedan reinstalar pues todos los vuelos con Canadá, así como con otros países que tenemos también conectividad. Te quiero platicar que en el 2019 el mercado canadiense representó el 1.2 millones de viajeros a Quintana Roo. Y bueno, el año pasado por la pandemia tuvo una caída del 59.7 al recibir solamente a 492 mil canadienses en el año 2020. Así es que bueno, pues vamos a ver cómo nos va en el siguiente año. Y bueno, querida amiga, quisiera platicar que los que siguen todavía en espera de que les den luz verde para poder arrancar sus operaciones, pues son precisamente las líneas de cruceros, que ya desde hace 5 meses están esperando que las gentes del Centro de Control y Prevención para las Enfermedades, que es mejor conocida en los Estados Unidos como CDC, emitieron su marco para que las líneas de cruceros regresaran a navegar. Desde entonces han estado esperando que las líneas de cruceros pues ya puedan partir desde los Estados Unidos. Si bien algunas líneas como Royal Caribbean y Crystal Cruise ya se comprometieron a reiniciar desde los home ports que tienen ubicados fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Biden fue muy claro cuando dijo que cuando estén más cerca de la normalidad será cuando regresen nuevamente las navieras a operar sus cruceros. El éxito del cruising de reiniciar fuera de los Estados Unidos son casi 400 mil pasajeros ya han navegado hasta la fecha en más de 10 mercados de cruceros importantes, incluidos Europa, Asia y Pacífico del Sur. Demuestra que la industria puede hacer lo mismo en los Estados Unidos. De hecho, se han reportado menos de 50 casos durante estos reinicios, una tasa significativamente baja que en las vacaciones terrestres o en cualquier otro medio de transporte, bueno, pues ha tenido cifras mayores. Entonces, bueno, pues están esperando que esto suceda y bueno, pues ahora es que entendemos también cómo es que la Caribbean Cruise Line pretende abrir un homeport aquí en Quintana Roo. Ahora es que lo entendemos de manera mucho más clara. Amiga querida, pues yo ya estoy lista para las vacaciones. ¿Qué me vas a dedicar esta semana? Algo que sea así guapachosón, así como para... Digo, aunque nos quedemos en casa, nos asolaremos en la azotea o en el jardín.
Claro que sí. Le vamos a pedir a Oscar Castro que nos busque una canción guapachosa, porque no es exactamente mi estilo y él sabe más de ese tipo de música, y con gusto te la dedicamos.
Queridos amigos, les recomendamos que sigan absolutamente todas y cada una de las restricciones que nos han impuesto nuestras autoridades de salud. Sigamos usando los cubrebocas, cuidémonos, tengamos una sana distancia entre todos. Por favor, no hagamos que regresemos nuevamente al semáforo naranja, como ya nos sucedió después de la Navidad, que tuvimos que regresar al semáforo porque se dio un disparo nuevamente en los contagios. Así es que esperemos que no sea el caso en esta Semana Santa. Cuidémonos por Cancún, por ti y por mí. Hagamos que esto funcione y funcione bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Queridos amigos, no le cambien. Recuerden que inmediatamente después de que terminamos este programa, inicia Entre Conversaciones y sintonícenos en punto de las 9 de la mañana el próximo sábado. Esto es Reformulando. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, querida Ana Mari y queridos radioescuchas.
En un pueblo olvidado, no sé por qué. Eres diablo, pero amigo negro José. Tu futuro va conmigo, negro José.
Yo te digo porque sé, amigo negro José.
Radio Fórmula QR presentó Reformulando. Diseño y conducción, Pilar Jufresa. Producción, Óscar Castro. Turismo, Ana Mari Irabien. Coordinación de invitados, Alejandra Calleja. Asistente de producción, Gerardo Barrios. No dejes de sintonizarnos el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Reformulando. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.